Radio 5 Todo Noticias. Cuenca. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días. Ya está firmado el protocolo para la creación de 4 millones de metros cuadrados de suelo industrial en la provincia de Cuenca, que va a permitir cuadruplicar el suelo disponible para la instalación de grandes empresas. Estas necesitan suelo, agua y energía, ha dicho el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, que quiere que las subestaciones eléctricas de evacuación de la región también sean distribuidoras dentro del propio territorio. Es una de las noticias de este jueves 18 de abril que trae estos titulares. Más de la mitad de los pueblos de la provincia se han interesado ya por la iniciativa de la Diputación para gestionar el mantenimiento de las redes de abastecimiento de agua. La institución provincial está haciendo el estudio para crear un plan de gestión desde la captación hasta que llega el agua a las casas. Buenas perspectivas para la campaña de cebada de este año. Hasta ahora ha acompañado la meteorología y si llueve adecuadamente en abril y mayo, el periodo más complicado, habrá una buena cosecha. El conductor de un turismo ha muerto este miércoles tras el choque frontal con un camión en el kilómetro 31 de la carretera CM211 a la altura de Puebla del Salvador. 170 personas han participado este miércoles en Montalvo en un simulacro de accidente de transporte de mercancías peligrosas para poner en práctica los protocolos de actuación del Plan Especial de Emergencias de Protección Civil. Radio 5 cumple hoy 30 años. Esta mañana recordamos que supuso para el servicio local en Cuenca la creación de una emisora dedicada exclusivamente a la información. Vamos con el tiempo. A esta hora hay 7 grados y cielo despejado en la capital conquense. Conocemos la previsión para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenos días.
Buenos días. Hoy en la provincia de Cuenca tendremos tiempo estable con ligeros cambios térmicos. Se esperan hoy máximas de 23 grados en Cuenca y Tarancón, 22 en Motilla del Palancar, 21 en Cañete, 20 en Priego, 16 en Beteta. El cielo estará poco nuboso, aunque durante esta mañana tenemos intervalos de nubes bajas en la serranía con algunas brumas dispersas y con nubes altas durante esta tarde. El viento será de intensidad floja en general, de componente norte y nordeste, girando la mitad sur de la provincia a componente este al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Radio 5 Todo Noticias.
La provincia de Cuenca va a cuatriplicar el suelo industrial disponible para la instalación de grandes empresas gracias al protocolo firmado por el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, y el vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro. Actualmente Cuenca tiene disponible algo más de 1 millón de metros cuadrados de suelo industrial de los 5,7 millones del total. Ahora este documento materializa el proceso para crear otros 4 millones más de metros cuadrados en Cuenca, Tarancón, Motilla del Palancar y San Clemente. En breve también podría sumarse Quintanar del Rey. Escuchamos a Martínez Chana.
Es un plan abierto a todas las oportunidades que se puedan prestar en todos y cada uno de los municipios de nuestra provincia, y no en vano, ayer mismo recibía la llamada de la alcaldesa de Quintanar del Rey, a la cual recibiré en los próximos días, puesto que está también muy interesada en sumarse a este plan de industrialización.
La falta de suelo es el principal problema para el desarrollo industrial. Solo 18 municipios de los 238 de la provincia tienen suelo industrial calificado. En la ciudad de Cuenca este suelo deberá ser acorde al plan de ordenación municipal que sigue en proceso. Uno de los problemas que vendrá a resolverse aquí, según Martínez Guijarro, es la disponibilidad de suelo para la empresa Sumitomo, ubicada en las antiguas instalaciones de Gamesa y que está en suelo rústico.
Tenemos que cuadrarlo con las previsiones que tenga el plan de ordenación municipal en el caso concreto de la ciudad de Cuenca. Pero, como digo, es uno de los compromisos el que nos planteó Sumitomo, que no tuvieran dificultades de crecimiento, porque recuerdo que Sumitomo ahora está ubicada en suelo rústico y, por lo tanto, crecer por lo tanto, en ese desarrollo de la ciudad de Cuenca hay que calificar como industrial donde ya está ubicado a Sumitomo y garantizarle el crecimiento de cara a futuro.
Además de suelo, señalan ambos dirigentes, para atraer grandes empresas hace falta agua y energía. Por eso, sobre esta última, Castilla-La Mancha quiere que las subestaciones que evacúan la energía eléctrica a otras comunidades autónomas sean también distribuidoras dentro de la propia región. Es la petición que ha hecho ya la Junta al Ministerio. El objetivo es atender la demanda de las potenciales empresas interesadas en instalarse aquí. Escuchamos al vicepresidente de nuevo, que pone el ejemplo de Cuenca.
Eso lo que significa es que la energía que se produce en el entorno de Villanueva de los Escuderos se puede utilizar en la ciudad de Cuenca. Así de sencillo. Ahora mismo tenemos un parque que inauguramos, que fue Poveda de la Obispalía, de Altarejos, está evacuando 200 y pico megavatios en esa subestación, pero no podemos utilizar esa energía.
Por otro lado, Martínez Guijarro también ha subrayado el interés por el sector industrial de la inteligencia artificial. Más de la mitad de los pueblos de la provincia se han interesado ya por la iniciativa de la Diputación para gestionar el mantenimiento de las redes municipales de abastecimiento de agua. La institución provincial está haciendo el estudio para crear un plan de gestión del agua desde su captación hasta que llega a las casas. Entre los objetivos está aliviar la carga económica que supone para los ayuntamientos las obras por averías o la modernización de las redes. Hasta ahora, 132 municipios han contestado afirmativamente a la institución provincial. El paso siguiente es decidir el modelo empresarial para la gestión. Así lo ha explicado el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana.
La Diputación ya desde hace años tiene una empresa pública con una participación del 51% por parte de Diputación y una empresa privada con un 49%, que es la que se ocupa de la gestión. Como digo, esa es la primera opción que barajamos, sin descartar otras, porque ahora la fase en la que estamos es la del estudio de viabilidad. Esa fase en la que expertos en la materia nos digan cómo se puede hacer este diseño.
También están en conversaciones con las mancomunidades por si hubiera opción de incluirlas en el servicio. En el ámbito agrario, buenas perspectivas para la campaña de cebada de este año. Hasta ahora ha acompañado la meteorología y si llueve adecuadamente en abril y mayo, el periodo más complicado, habrá una buena cosecha. Cuenca, recordamos, es la mayor productora del país. Escuchamos al secretario de ASAJA en Cuenca, Manuel Torrero.
Ha sido un invierno suave en temperaturas, no ha habido heladas extremas y luego las precipitaciones pues van acompañando todos los estados fenológicos del cultivo. A día de hoy el cultivo está sano, el agricultor está ultimando tratamientos fitosanitarios, pero sin embargo ahora queda la fase más compleja.
Palabras de Torrero al término de la Asamblea Provincial de esta organización agraria que continúa con sus reuniones con las consejerías de Agricultura y Desarrollo Sostenible establecidas tras las movilizaciones del campo los pasados meses de febrero y marzo. El presidente de ASAJA de Cuenca y Castilla-La Mancha, José María Fresneda, mantiene que el sector va a seguir firme en sus intereses de producción frente al modelo conservacionista.
¿Queremos un modelo conservacionista o queremos un modelo para poder vivir de lo que producimos? Y ese es el gran debate que hay ahora mismo. Nosotros seguimos manteniendo nuestras reuniones para que emanaron de las movilizaciones con la Consejería de Agricultura y la Consejería de Desarrollo Sostenible y, lógicamente, pues estamos inmersos en esas reuniones y no podemos salirnos de ahí hasta que no consigamos cosas que merezcan la pena. Yo creo que lo vamos a conseguir.
El conductor de un turismo ha muerto este miércoles tras el choque frontal con un camión en el kilómetro 31 de la carretera CM211 a la altura de Puebla del Salvador. El aviso del siniestro ha sido recibido por el 112 poco antes de las 4:30 de la tarde y, según esta misma fuente, a consecuencia de la colisión, el turismo ha quedado atrapado debajo del camión. Hasta el lugar se ha desplazado un médico de urgencias que ha certificado el fallecimiento del conductor, los bomberos de Motilla del Palancar y la Guardia Civil. Esta mañana también les contamos que 170 personas han participado este miércoles en Montalvo en un simulacro de accidente de transporte de mercancías peligrosas. El objetivo ha sido poner en práctica los protocolos de actuación del Plan Especial de Emergencias de Protección Civil. El ejercicio ha consistido en la simulación de un accidente de un camión cisterna. También se simula una explosión y un incendio que llega hasta la laguna de Lito. Han activado además la alerta ciudadana Es Alert, que a través de un aviso en el teléfono móvil informa a la población de las medidas de autoprotección que tienen que tomar y también se han hecho varias evacuaciones. Así lo ha comentado el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig.
Es importantísimo las comunicaciones, la coordinación de todos los efectivos para garantizar que hay una respuesta rápida, eficaz y que se adoptan las medidas de protección a la población que están contempladas en los planes. De hecho, hemos visto una de las herramientas importantes que utilizaríamos es el sistema S-Alert, que todos ustedes han visto que ahora mismo lo hemos utilizado. Aprovechamos los simulacros siempre que tenemos ocasión en utilizar esta herramienta, que forma parte de la red de alerta nacional.
En la práctica han participado la Guardia Civil, los bomberos de Tarancón, personal del Plan Infocan, el SESCAM, el 112 y voluntarios de la Cruz Roja, Protección Civil de Cuenca, Tarancón y Barajas de Melo, entre otros. A ellos se han sumado también como figurantes alumnos de formación profesional del Instituto Fernando Zóbel de Cuenca. Y en la capital conquense, ha sido elegida para acoger en septiembre el primer Congreso Nacional de Radios Escolares que organiza el Ministerio de Educación. Lo ha anunciado en Motilla del Palancar el consejero del ramo, Amador Pastor, durante la visita a la Feria de Formación Profesional que está recorriendo la comunidad autónoma.
Serán 400 participantes los que tendremos en ese encuentro, en ese congreso, y servirá, como decimos, para convertirnos en referentes nacionales en innovación educativa vinculada a los proyectos de radio escolar y, sobre todo, a generar cada vez más sinergias para que más centros incorporen esta metodología, que además está comprobado y testado, que ayuda al avance curricular, que ayuda al avance en competencias, en definitiva, que ayuda al avance en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En cuanto a la Feria de Formación Profesional de Motilla, está reunido a más de 800 alumnos de los de 16 municipios de la provincia que ofertan formación profesional. Aquí el consejero ha destacado que el 80% de los jóvenes que participan en proyectos de formación profesional dual encuentran trabajo en el primer año después de su titulación. Radio 5 está hoy de aniversario, se cumplen 30 años del inicio de las emisiones. De este modo se creaba en España una emisora dedicada exclusivamente a la información, que se sumaba a Radio 1, la actual Radio Nacional. En Cuenca esto permitió ampliar el servicio local con boletines cada hora, como recuerda el jefe de informativos por aquella época, Emilio López.
Una ventana esa que se abría con los boletines, que para lo que es la información local y provincial venía bien, porque claro, los informativos de Radio 1 recogían sobre todo pues informaciones que fuesen muy importantes, porque no había espacio para más.
Entonces la redacción de Radio Nacional en Cuenca contaba con 8 redactores en turnos de mañana, tarde y fin de semana. Dirigía la emisora Alberto Martínez Casillas, ya fallecido. López daba los avances informativos en el magazine que presentaba por entonces José Luis Jover, con mucha presencia en la calle.
Los redactores de a pie son los que yo distribuía el trabajo, pues como salía Alfonso Villera, Pedro Antonio, Úrsula, Angelines, son los que normalmente tenían que salir.
Los medios técnicos también eran muy diferentes a los de ahora. Para hacer las conexiones en directo desde las principales instituciones se instalaron líneas microfónicas.
Teníamos líneas microfónicas instaladas en varios sitios, por ejemplo en el ayuntamiento. Yo recuerdo de en San Mateo por las tardes, esos boletines informativos nos permitían hacer conexiones casi todos los días de San Mateo, en Semana Santa lo mismo. En el salón de plenos de la Diputación también teníamos líneas, nos permitían hacer conexiones.
Desde entonces la evolución ha sido grande. El técnico de sonido de esta casa, José Ignacio Olona, recuerda esos inicios y la gran transformación tecnológica en estos 30 años.
Había discos de vinilo a las tres velocidades, porque todavía trabajé con discos de 78 revoluciones por minuto. Y después pues apareció el CD en los años 80... y después vino el minidisc y ahora ya está todo digitalizado. La diferencia es abismal en cuanto a rapidez, en cuanto a localización de lo que sea, para archivo, para rápidamente cargar audios que van a ser emitidos. La diferencia es muy grande. Hay menos gente, más preparada y mucha más tecnología.
Actualmente Radio 5 Todo Noticias está dirigida por Óscar Torres.
Radio 5 fue, es y será garante de servicio público. Felicidades por el trabajo a todos nuestros profesionales durante estos 30 años, por contar las cosas con rigor, con inmediatez, con mucha credibilidad y por muchos más años al lado de la actualidad. La radio, Radio 5 Todo Noticias, seguirá siendo un lugar de encuentro palpitante.
Para celebrarlo, Radio 5 Todo Noticias emitirá hoy una programación especial desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y terminamos con una agenda cultural. Esta tarde a las 6 se inaugura la exposición colectiva Distancia Crítica en la Sala Aqua de la capital conquense. Y a las 7:30 la directora del Archivo Provincial, Almudena Serrano, ofrece la charla El día a día de la guerra en Cuenca, según los documentos del Archivo Histórico Provincial, dentro del sexto ciclo de Historia Militar de Cuenca en el Centro Cultural Aguirre. Así nos despedimos, volvemos con más información a las 2:05. Hasta entonces, como siempre, pueden mantenerse informados en esta sintonía y en rtv.es.
Buenos días, son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias.